cerca de la granja.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este Mediodía COPE de Jueves Santo. Es una de las imágenes sin duda más emocionantes que nos deja siempre el Jueves Santo, la de los legionarios trasladando al Cristo de la Buena Muerte, brazo en alto mientras entonan el Novio de la Muerte. Es también el primer Jueves Santo del pontificado de León XIV y ha supuesto además la reapertura de la Basílica del Santo Sepulcro, donde el Patriarca Latino de Jerusalén ha vuelto a oficiar misa.
Estamos en el lugar donde una piedra selló la muerte y, sin embargo, ahora estamos aquí para celebrar la vida. Fuera, las puertas del Santo Sepulcro están cerradas. La guerra ha convertido este lugar en un refugio, un dentro separado de un fuera cargado de tensión.
Misa, como escuchas, con muchas limitaciones por la guerra que se vive también en Israel. Estaban muy poquitos dentro de la basílica, pero estaban, y eso es muy importante después de lo que pasó el Domingo de Ramos, cuando por primera vez en siglos se negó el acceso al templo. Ya sabes que las autoridades israelíes rectificaron y hoy se ha oficiado misa con la normalidad que permite una guerra que, por cierto, continúa. Porque no sé qué esperanzas tenías tú de que Trump diera por terminada la guerra en Irán en los 20 minutos de declaración institucional que ha emitido esta noche en horario de máxima audiencia. Si efectivamente tenías esperanzas de que diera buenas noticias sobre el conflicto, que sepas que no eras el único. Los mercados también eran algo optimistas y la prueba es que ayer cerraron con subidas y hoy están de bajada. De hecho, solo Wall Street se ha mantenido sin mucho movimiento porque quizás allí ya están más acostumbrados a esos bandazos y a esa generación de expectativas con la que siempre juega su presidente. Bueno, a lo que vamos, Trump no ha dicho nada nuevo, su comparecencia es un resumen de todo lo que ha dicho en los últimos días, las últimas horas. Insiste en que el régimen iraní está tocado y hundido y en que los ataques van a seguir con dureza las próximas 2-3 semanas, que es cuando se supone que va a dar por terminada la guerra.
Esos países que se niegan a participar en la decapitación de Irán, tengo dos sugerencias. Uno, comprad petróleo a Estados Unidos, tenemos mucho. Y dos, acumulad coraje, aunque sea tardío. Id al estrecho de Hormuz y tomadlo, protegedlo y usadlo para vosotros mismos. Irán está casi destruido. La parte difícil está hecha, así que debería ser fácil.
Sigue Trump con las pollitas a los socios europeos. Dice además que Hormuz se va a abrir solo. El estrecho, de momento, el petróleo está disparado. Sube a esta hora casi un 8%, supera los 109 dólares el barril de Brent, el de referencia en Europa. Ojo a esto, ya sufrimos las consecuencias, pero todo puede ir a peor. Fíjate, Volotea, que es una compañía aérea de bajo coste, ha anunciado que tiene que cancelar vuelos previstos para este mes de abril por el aumento del precio de combustible. Es verdad que son muy poquitos, pero es preocupante porque además otra compañía, además de mayor peso como es Ryanair, también ha lanzado otro aviso. Puede que haya escasez de combustible en el mes de mayo si la guerra sigue, por lo que estas cancelaciones pasarían de ser poquitas a generalizarse también en otras compañías, con las consecuencias que eso puede tener para todo, para la economía en general y también especialmente para el turismo, que está a verlas venir. Parece que resiste esta Semana Santa, enseguida hablamos con el sector, pero que tiene muchas dudas ante un panorama muy incierto y en unos meses cruciales, como es además la previa del verano.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que te cuento ahora en titulares con Daniel Santos. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Relacionadas con esto, además, porque hay cumbre importante.
En la que 35 países se reúnen hoy con el fin de restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz, paso clave para el suministro energético global. Una reunión será de forma telemática y que presidirá la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, en la que destacan países como las Islas Marshall o Trinidad y Tobago, pero sobre todo la ausencia de España.
Elecciones.
Los partidos de izquierda se reúnen en Málaga para decidir si habrá unidad de cara a las próximas elecciones de Andalucía. Podemos busca un acuerdo para entrar en la coalición por Andalucía, en la que ya están Izquierda Unida y Sumar. El plazo para registrar la coalición termina mañana.
Incendio.
El fuego en Losar de la Vera, en Cáceres, sigue en activo y ya ha afectado a 880 hectáreas de matorral. De momento es el incendio forestal más grave de lo que llevamos de año. Por otro lado, el que se declaró ayer en la localidad cacereña de Tornavacas ya ha sido estabilizado.
Y León, 14.
En su primer Jueves Santo como Papa, ha recordado que ni el ámbito pastoral, ni el ámbito social, ni tampoco el político puede provenir de la prepotencia. Esta mañana el Papa ha presidido en la Basílica de San Pedro la Eucaristía, que da inicio a los tres días más importantes antes de la Semana Santa. Esta tarde lavará los pies a 12 sacerdotes de la diócesis de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Ángela, muy buenas.
Egipto disculpa a España por lo sucedido en Cornellá.
Sí, imágenes y cánticos que han dado la vuelta al mundo y que ya están en manos de la Fiscalía, instancias del gobierno. En todo caso, el embajador de Egipto en España, que es Ehab Abed Badawi, ha condenado los hechos en el partidazo de COPE, pero también ha querido recalcar que las autoridades han actuado correctamente y que España, él dice, no es un país racista.
No,
en absoluto. Yo te diría que mi experiencia personal en España me hace creer exactamente lo contrario. Es una sociedad muy abierta, muy acogedora y la hospitalidad de los españoles es un modelo a seguir. Y la posición del gobierno español y de la federación, e incluso de los medios de comunicación españoles, ha sido muy clara condenando estos comportamientos.
Tras el parón de selecciones, mañana vuelve la Liga. El sábado hay un Atlético-Barça y Joan Laporta ha dicho en Monesport estar indignado tras la lesión de Rafinha con Brasil. En el Atleti de Bilbao hoy vuelve Geray después de cumplir 10 meses de sanción por dar positivo por un crecepelo. Se juega la vuelta de cuartos de final de la Champions femenina, Barcelona-Real Madrid, 6-2 de ventaja lleva el Barça, y el ciclista del Caja Rural, Jaume Guardeño, está grave en la UCI después de una colisión con un vehículo.
Vaya, por Dios, gracias Luis. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Pues ya lo sabes, es Jueves Santo, empiezan los días centrales de la Semana Santa y prácticamente todo el país o mucha gente en este país está de vacaciones. Cataluña y la Comunidad Valenciana no, hoy es laborable allí, empiezan hoy precisamente a coger esas vacaciones, por lo que hay otra vez mucho tráfico en las carreteras, en los aeropuertos, en las estaciones de todo el país. Pero hay una preocupación que tenemos todos y es el tiempo. ¿Qué tiempo vamos a tener en los días que quedan de Semana Santa, que además son los que más tiempo vamos a tener para disfrutar? Íñigo Jodra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dame una alegría, anda. ¿Vamos a tener buen tiempo para disfrutar de procesiones?
De las procesiones sí, todavía queda un poquillo para el tiempo de playa, para sacar el bañador, por lo menos hoy, porque el protagonismo se lo dejamos al viento y a ese ambiente más fresco que ya hemos empezado a notar en algunas zonas, con lluvias débiles en La Rioja y norte de Burgos y de manera más constante en el Cantábrico y Pirineos, donde nieva incluso en cuotas bajas de 1.200-1.400 metros. Es decir, cielos más cubiertos en todo el norte y zonas del sistema ibérico, y en el resto ambiente más tranquilo, con cielos poco nubosos o incluso despejados. Algunos cambios en las temperaturas, Ángela, suben en Baleares, en el noreste y en el sur peninsular, pero bajan en Galicia, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y en Canarias, donde ya dejan atrás esa calima que arrastraban. Respecto al viento, rachas muy fuertes, superiores a 70 kilómetros por hora en algunas zonas, incluso con un aviso amarillo en Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña. Lo bueno que de cara a los cuatro días que nos quedan hasta el lunes de Pascua, la noticia positiva es que apenas lloverá en ningún punto del país. Rubén del Campo, portavoz de la EMED.
Predominará en España el tiempo estable, con pocas lluvias y temperaturas en claro ascenso. Los valores diurnos, de hecho, probablemente serán superiores a los habituales para la época del año, más propios de mayo, entre el sábado y el lunes. Habrá que tener en cuenta también el viento intenso en el nordeste peninsular y Baleares, que en estos próximos días va a seguir soplando con fuerza.
En resumen, Ángela, tiempo más fresco, con bastante viento, lluvias concentradas en el norte, no es el peor escenario, pero como decimos, tampoco nos podemos quejar.
No.
Y desde luego lo que toca en algunas zonas es abrigarse.
Y más después de los días que hemos tenido con tanta lluvia, bueno, días que días, semanas, llevamos borrasca tras borrasca, pues hoy, aunque haga un poquito de fresquito, el hecho de que no llueva demasiado y que podamos disfrutar de un ratito de sol, pues ya es suficiente. Y creo que incluso en Sevilla rozan los 30 grados, creo que tenían hoy 28 de máxima, Málaga 25, que decías tú, la playa, hombre, pues habrá algún valiente a lo mejor,
claro,
que se bañe con
20. En esas zonas pues ronda los 30 grados si no
pues
llega.
Mira, el que se quiera animar, 25 graditos, se pone el bañador y un chapuzón se puede pegar.
No, ellos se lo pueden permitir. Nosotros aquí de momento un poco más.
Muchas gracias, Íñigo. El tiempo es una de las preocupaciones. La otra, como decíamos, pues el tráfico en las carreteras. Sobre todo porque, como digo, hay operación salida en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Solo en Cataluña se esperan 600.000 desplazamientos. Así que vamos hasta la DGT, Dirección General de Tráfico. ¿Cómo está la situación a esta hora? Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora está cortada por accidente en Málaga a las 7 en el entorno de Puerto de la Torre, dirección Motril, y especialmente complicada también por accidentes la entrada a Burgos, el AP1 en Quintana Vides, con más de 15 kilómetros de retenciones por un accidente múltiple en Zaragoza, en la 2, en la Puebla de Alfindén, dirección Lleida, y otro de entrada por la AP68 ya en el entorno de Gallur. Se complica la entrada a Valencia, la 3 en Loriguilla también por accidentes, al igual que en Toledo, A4, La Guardia hacia Andalucía, y uno más en Ourense, la 52, en Acanda, dirección Vigo. Tráfico intenso en la autovía 1 en circuito del Jarama y el Vellón. Todo ello dirección Burgos, la 3 en Rivas, Belinchón sentido Valencia, la 5 en Arroyomolinos y Maqueda hacia Badajoz y la 6 en Torrelodones y Villalba en sentido a Coruña. Especial precaución en la autovía A8 en Ortuella, Islares y Oznayo. Todo ello dirección Asturias.
Fíjate que había muchas dudas sobre cómo podría ser esta temporada turística, esta Semana Santa, que pintaba muy bien, pero con la guerra, la crisis ferroviaria, los precios disparados, parecía que se podía torcer un poco. No sé qué previsiones habrá. Voy a saludar a Ramón Estalella, que es el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Don Ramón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está siendo, al menos hasta ahora, qué sensación tienen de esta Semana Santa?
Bueno, pues efectivamente, tal y como comentabas, había, digamos, muchos factores que podían hacernos ver que iba a ser una Semana Santa peor que el año pasado, pero la realidad es que ha sido o está siendo similar a la que tuvimos en el año 2025, que fue una Semana Santa buena, sobre todo los últimos días, ¿no? La Semana Santa ha pasado de ser una Semana Santa de 10 días de vacaciones escolares, y yo creo que el bolsillo afecta a las personas, y este año lo que ha habido es una mayor concentración en los últimos días. Es decir, la gente no ha dejado de viajar por el hecho de tener algo menos de dinero, lo que posiblemente han recortado sus vacaciones.
Los datos que conocimos hace unos días del año pasado nos decían que los españoles, en concreto en el caso del turista español, viajamos menos pero gastamos más. Entiendo que esto es derivado también de los precios, ¿no? Que como todo también han subido.
Bueno, efectivamente, los precios han subido, pero no tanto como la propia inflación. Es decir, los precios dependen un poco de oferta y demanda, los precios hoteleros, ¿no? Sin embargo, lo que han subido mucho han sido los combustibles y sobre todo y la alimentación. Hemos notado, por ejemplo, que ha habido zonas que están teniendo peores ocupaciones que el año pasado, como ha sido pues la Costa del Sol, Granada, Huelva o incluso Ibiza. Pero han tenido peores, ahí sí que el tema ferroviario, que mueve a cientos de miles de personas, lo han notado, ¿no? Lo han notado porque son distancias, sobre todo de emisión de grandes ciudades, que están lejos para ir en coche, ¿no? Hemos tenido, en cambio, previsiones superiores en algunas ciudades, como en Barcelona, o en provincias como Ávila, Soria o Segovia, han tenido mejores previsiones, pues porque grandes ciudades también desplazan gente para distancias más cortas en coche, ¿no? Y en el resto, te diría que similares. Yo creo que, efectivamente, gastamos más, pero también gastamos más porque la gente elige cosas mejores, ¿eh? O sea, no es una solamente una cuestión de gastar más porque las cosas valgan igual o más que el año pasado, sino que ha habido gente que se ha ido pues algo más de mejores categorías, incluso salir a comer fuera más que quedarse en casa.
Bueno, esa era una de las grandes reivindicaciones, ¿no? Conseguir un turismo de, digamos, mayor calidad, aquello de que nos visiten menos pero que gasten más.
Bueno, yo personalmente no estamos muy de acuerdo con eso. Yo creo que España necesita todo tipo de turistas. Es decir, tenemos que dar la bienvenida y la alfombra roja a personas que vengan a hoteles de la máxima categoría, como aquellas personas que ahorran todos los meses un una parte de su sueldo para poder hacer una escapada, ¿no? Al final todos benefician, digamos, en todas las categorías. Lo bueno que tiene España, y si hiciéramos un símil, es como si fuera un gran supermercado de alimentación, ¿no? Donde tienes la zona gourmet, que ocupa una parte, tienes la zona multimarca y luego tienes la zona de marca blanca, ¿no? Lo que el supermercado quiere es que la gente entre y, oye, y además incluso hay personas que van a la zona gourmet y luego compran determinados productos en la marca blanca. Pues lo mismo sucede con el turismo. O sea, no solamente es cuestión de que vengan menos personas, lo que nosotros sí queremos es que vengan menos personas en los momentos pico, en cuando hay la máxima demanda, que sea excesiva concentración de personas todos en las mismas fechas en el mismo sitio. Eso no es bueno, sino que se repartan a lo largo del año, ¿no?
Apostar más por desestacionalizar un poco el
claro,
turismo.
Claro, efectivamente. Lo que es una tristeza es ver que el 40% de la planta hotelera española está cerrada 6 o más meses del año. Eso, digamos, no puede ser. Y no solamente estamos pensando en la playa, sino también, por ejemplo, en el turismo interior, el turismo rural, que nos damos cuenta pues que en Semana Santa tiene grandes ocupaciones, en verano, en primavera, pero luego hay muchos días que están cerrados y es dejar una oferta que no se utiliza, ¿no? Lo suyo sería repartir más a lo largo del año, porque vemos en las grandes concentraciones esta misma llamada se está produciendo por 4 días de Semana Santa, pero es que la semana anterior y la semana siguiente también existe, ¿no? Y entonces es una lástima que todo el mundo se concentre, grandes atascos en las carreteras, y luego resulta que si lo fuéramos capaces de repartirlo más a lo largo del tiempo, primero tendríamos una mayor estabilidad en el empleo, tendríamos una mayor capacidad de captar profesionales y sobre todo repartir rentas a lo largo de todo el año.
Estamos hablando con Ramón Estalella, que es secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Hablábamos de que el turista nacional quizás está viajando un poquito menos, pero sí que gasta más y que en muchos casos apuesta pues por una oferta de mayor calidad. ¿Y el turista internacional?
Bueno, el turista internacional, gracias a Dios, no nos está fallando, ¿no? No nos está fallando. El turista internacional no viene en Semana Santa, porque para muchos de ellos, incluso la Semana Santa no existe, ¿no? Uh-huh. Por un tema religioso y por vacaciones escolares, ¿no? España, estamos notando que seguimos muy de moda para el turismo internacional. Los acontecimientos geopolíticos hacen que España, no, digamos, no sea tachado por principio como algunos otros destinos competidores, lo cual nos, digamos, nos apena por ellos, ¿eh? No nos alegramos nada en aprovechar unas circunstancias bélicas o de inestabilidad geopolítica para pensar que nos tenemos que beneficiar, porque lo mismo nos puede pasar a nosotros. La seguridad es un factor absolutamente clave para el turismo, pero un país que sea seguro deje de serlo es una cuestión de días, ¿eh? O sea, que no hay que pensar que España seguirá siempre siendo segura, hay que hacer unos enormes esfuerzos por parte de todos para que lo siga siendo, ¿no? Pero España, a la gente le gusta venir porque se lo pasa muy bien, se lo pasa muy bien. España ofrece muchas cosas, hay mucha gente que viene a España, que repite a España, que recomienda a España, y eso, pues bueno, nos está haciendo que al final la contabilidad nacional se salve gracias una gran parte al turismo.
Lo que hablamos siempre, ¿no? La gallina de los huevos de oro, que hay que cuidarla y trabajarla mucho. No podemos dar por sentado que este país va a vivir siempre y de un turismo que hay que mimar. También decía, por ejemplo, la seguridad es una cosa que hay que trabajar, pero es verdad que como está el patio, España se puede beneficiar, ¿no? No solo por ser un destino seguro, sino por la oferta que tiene, los precios, es competitivo. ¿Se va a beneficiar España en el caso del turismo de la inestabilidad en el Golfo?
Bueno, de momento, por los datos que tenemos de redes sociales, los datos que tenemos de los grandes buscadores, nos dicen que hay más búsquedas para España para venir que las que existen en otros países competidores. Pero vuelvo a repetir que eso es frágil, ¿eh? Eso es frágil. Uh-huh. Ya tuvimos en España el 11M y se pueden repetir cosas de ese tipo. Y como se repitan, pierdes esa ventaja estratégica. Tenemos que luchar mucho y quiero en ese caso agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el enorme esfuerzo que hacen cada día, para que España sea un país seguro, ¿no? Pero que eso es, digamos, es frágil, ¿eh? porque hemos visto que otros grandes destinos que nadie podía pensar, en su momento vimos como Túnez empezó a salir y a florecer y se acabó en un día. Hemos visto el enorme esfuerzo que hizo Egipto. No quiero deciros, por ejemplo, la gran economía de los Emiratos Árabes Unidos, que solamente hay 2 de los 7 emiratos que tienen petróleo, los otros 5 no lo tienen, y su gran esfuerzo era el turismo. Se han encontrado con una situación que no querían, e incluso que no está directamente ellos afectados, y se ha hundido la industria turística, ¿no? Y eso puede pasar en cualquier lugar. O sea, que nosotros, en nuestro esfuerzo, tiene que ser en ser siempre los mejores, siempre con una sonrisa, y cuidarlo mucho porque las ventajas competitivas se pierden en muy poco tiempo.
Y la crisis ferroviaria, porque bueno, más allá de las incidencias que ya están, por ejemplo, el AVE a Málaga directo con Madrid, que ha seguido cortado, finalmente también en Semana Santa, en una de las épocas fundamentales para la ciudad, pero más allá de lo que tenemos, esa mala imagen que se ha ganado en estos meses, incluso años, el tren en España, ¿nos puede lastrar?
Nos puede lastrar y mucho en el viaje, sobre todo de los españoles, porque para mí era una satisfacción cuando iba a una estación de AVE encontrar a tantísima gente joven arrastrando sus maletas para irse esas escapadas de dos días, tres días, con trenes muy muy baratos y estupendos que se iban a 700 kilómetros de distancia de su casa.
La democratización del viaje fue gracias en parte al tren, ¿no? Sobre todo a la alta velocidad.
Claro, yo ya he pasado de los 60 años y desde luego yo en la época cuando tenía 20, pues los viajes que hacía con mis amigos era siempre alguien que tenía el coche de una madre y nos metíamos 8, ¿no? A ver dónde podíamos ir, ¿no? Y en cambio ahora ves que no se plantean el decir, nos quedamos este fin de semana, pero ¿por qué no nos vamos a Málaga? ¿Por qué no nos vamos a la Costa Dorada? ¿O por qué no nos vamos a otros lugares, ¿no? Porque se puso muy fácil, muy sencillo y muy seguro. Y además la hora de salida y hora de llegada estaba clara, con lo cual era una alternativa fenomenal. El problema que puede tener es la falta de confianza en el tren. Estuve la semana pasada en Barcelona, volví a ver el AVE a Barcelona lleno, pues oye, que se tarda media hora más, se tarda media hora más, pero había una cierta confianza. Pero es que dos semanas antes la gente decía, ni me lo planteo, porque no sé si voy a llegar o no voy a llegar, ¿no? Entonces, lo que no puedes tener, sobre todo cuando haces una escapada corta o vas a un tema profesional de trabajo de un día, una reunión, el decir, no sé si voy a llegar. Entonces, volver a recuperar la confianza en los trenes. Y tenemos unos trenes estupendos, lógicamente hay que mantenerlos, y así sí pedimos que son arterias vitales, son piedras angulares del movimiento de personas, y los trenes hay que cuidarlos mucho, igual que los aeropuertos. O sea, no podemos tener una huelga como aparecen siempre en Semana Santa. Algo se debería hacer para que estas cosas no pasen, y la gente tiradas con sus maletas y las familias en los aeropuertos sin poder viajar, porque siempre nos pasa igual. O sea, hay demasiadas presiones para destrozar algo que tenemos que cuidar entre todos.
Bueno, hemos hablado de todas las trabas que se ha ido encontrando el sector esta Semana Santa, precios, guerra, el tren, las huelgas también. Vamos a lo bueno, ¿no? Que también lo ha habido, para empezar, bueno, la oferta, por supuesto, que de España maravillosa, pero también el tiempo, ¿no? Yo imagino que eso ha jugado a favor, sobre todo, supongo, las reservas de última hora.
Gracias a Dios ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso porque si hubiéramos tenido esas danas que hemos tenido en el mes de febrero atravesando la península de lado a lado, hubiéramos tenido seguro entre un 30 y un 40% menos de viajeros y la gente que hubiera pensado desplazarse, porque la gente no se quiere ir a sitios donde está todo el día con el paraguas y con viento y con un frío horroroso, ¿no? Brilla el sol, no hace mucho aire, en Andalucía tienen más de 25 grados, y eso anima a la gente a salir, a tomarse una cervecita por la calle, a ir a una procesión, a estar con los amigos, darse un paseo, y eso compensa el viaje, porque si va a hacer muy malo, la gente no se gasta el dinero y ya pensarán en otro fin de semana, en otro puente.
Y sobre todo después de tanta borrasca, ya unos rayitos de sol nos animan a todos a salir, a hacer lo que sea.
Sí,
da
sí.
Igual, sobre todo a eso, a disfrutar. Ramón Astalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, esperemos que se confirme que la temporada va bien, y no solo la Semana Santa, sino lo que está por venir, que es el verano. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz Semana Santa.
Igualmente.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Pues eso, de lo que está pasando ahora mismo en la Tierra a lo que va a pasar en la Luna, porque al final ha habido suerte, ¿eh? Las condiciones meteorológicas han sido favorables, se temía que hubiera demasiado viento y los cuatro tripulantes del Artemis 2 tuvieran problemas para iniciar su misión, pero no, ¿eh? Se encuentran ya en su primer día de esa misión rumbo a la Luna.
And here we go. 10, 9, 8, 7, RS-25 engines, lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition.
Este era el momento en que por fin se iniciaba ese viaje tan especial. Lo hacía, eso sí, con 11 minutos de retraso, ya que hubo que solventar varios problemas. El primero, un sensor que mostraba una batería con temperatura fuera de rango. Y el segundo, un inconveniente con el sistema de comunicaciones, aunque no ha sido el único problema. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela, ¿no? Desde luego nada que ver con esa cadena de inconvenientes que frustraron el despegue de esta misma misión el pasado mes de febrero, pero oye, también es un problema lo que les ha ocurrido en las últimas horas, y es que esta nave es tan sumamente moderna que lleva incorporados elementos que en otras misiones no existían, por ejemplo, un inodoro. Vaya. Algo que a nosotros pues nos parece lo más normal del mundo, pero claro, cuando estás a miles de kilómetros de distancia de la Tierra no lo es tanto. De hecho, en las misiones de Apolo de las décadas de 1960 y 70, los astronautas, Ángela, no tenían baño a bordo. Tenían que utilizar un sistema más rudimentario, bolsas, para recoger los desechos.
Madre ahora, mía, más vale un inodoro que funcione mal.
Hombre, efectivamente. La Artemis 2 sí cuenta con este alivio, y aunque ha habido un pequeño problemilla al principio, una luz de intermitencia ahí que avisaba que había un fallo, ya se ha resuelto, afortunadamente.
Bueno, pues por suerte se ha quedado en anécdota y todo marcha según lo previsto. Ahora mismo se encuentran descansando. Esta misión tiene una duración prevista de 10 días y marca eso, el regreso del hombre a la Luna tras más de 50 años. Los últimos astronautas que viajaron a la Luna fueron los integrantes del Apolo 17 en diciembre de 1972, aunque hay que decir que en este caso no se va a pisar la Luna como hicieron en aquella.
No, esta es la segunda misión del programa Artemis tras el vuelo no tripulado que se realizó hace 4 años, en 2022, y aspira a ser la primera en llegar a la órbita de la Luna desde ese Apolo 17, pero como tú dices, para ver cómo llegan y pisan la Luna hay que esperar por lo menos hasta el año 2028.
La tripulación de la Artemis 2 la conforman 4 astronautas, el comandante de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, el primer astronauta de raza negra en viajar a la Luna, Christina Koch, que es la primera mujer, y el canadiense Jeremy Hansen, que es el primer astronauta no estadounidense en orbitar nuestro satélite. Son ahora mismo las personas más envidiadas del planeta, porque la Luna ha sido siempre objeto de deseo de cineastas, de escritores, de músicos y de todo el mundo en general.
¿Quién no ha jugado alguna vez, Ángela, a ser astronauta?
Ya te digo.
¿O no ha imaginado cómo sería la Luna y experimentar sobre todo esa gravedad cero? Pues ahora es posible.
¿Ah, sí?
Sí. Las nuevas tecnologías ya sabes que hacen posible cualquier cosa. Y ahora mismo hay un centro de realidad virtual que se llama Virtual Zone, donde podemos convertirnos en astronautas de verdad y recrear el viaje que en su día hizo la tripulación del Apolo 11. La sesión incluye una primera parte donde te sometes al entrenamiento con el que la NASA preparaba la tripulación, y una segunda parte donde terminas pisando la Luna y clavando tú mismo la banderita española.
Uh-huh.
Enric Costa es uno de los fundadores de esta empresa y nos explica a Mediodía Cope cómo se les ocurrió crear esta experiencia.
Llevamos ya 6 años desarrollando experiencias de todo tipo y bueno, pensamos siempre que la Luna siempre ha sido pues un objeto, ¿no?, de adoración para mucha gente, de miedo, de misterio. Pensamos que es un tema muy, muy ilusionante para mucha gente. Y revivir este hito histórico, ¿no?, de la llegada del hombre a la Luna, pues pensamos que era algo que podía tener mucho interés para mucha gente. Y al final, pues hemos visto que sí, que ha tenido un éxito, ¿no?, en taquilla, como se suele decir. Muchísima gente ha venido a probarla.
Oye, tú se lo sabrá Pedro Sánchez, que tiene la posibilidad de clavar la bandera de España en la Luna, aunque sea de forma virtual.
Y es que no veas lo que gusta esta experiencia.
¡Hombre!
Porque, claro, estos días se contagia con lo del Artemis y está siendo un auténtico éxito.
Pues lo vemos cuando levantamos las gafas a un niño y vemos la sonrisa después de haber caminado por la Luna. O vemos a una persona ya de avanzada edad que dice, madre mía, es que en la vida pude imaginar que podía sentir este tipo de sensaciones utilizando esta tecnología. Pues sabes que les ha gustado sin preguntarle.
La verdad, Ángela, es que cuando estás ahí sintiendo esa gravedad cero, tú sabes perfectamente que tienes los pies en el suelo.
Uh-huh.
Pero el cerebro te engaña tanto que
qué
te hace
fuerte.
Hasta perder el equilibrio y creer que te vas a caer, ¿eh? Y no te digo nada cuando te ves rodeado ahí de toda la oscuridad del espacio, cómo te sientes.
Madre
y qué
mía.
Pequeñito te ves al lado de todo lo que hay ahí fuera.
Ya te digo, por cierto, los que están allí de verdad se van a comunicar ahora con la NASA para ver cómo están. De momento ya han batido récord. Son los que más lejos han estado de la órbita alrededor de la Tierra. Están a 70.400 kilómetros.
Aquí al lado.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Esta madrugada de Jueves Santo, todo pasa en COPE.
Y este es el sonido, el micrófono de COPE, dentro de ese trono ahora mismo.
Desde las 11:30 de la noche, en directo, La Noche Luminosa, con las procesiones que recorren España.
Los nazarenos de la Hermandad del Gran Poder, los que anteceden...
A partir de las 2, conectamos con la madrugada desde Sevilla.
¡Viva la Reina de Triana! ¡Viva!
Y a las 5:30, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
En Alcampo, del 1 al 5 de abril, tienes el cabrito origen nacional a 19,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y en alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando. En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, lo primero es que hoy Reino Unido preside una reunión con 35 países para intentar reabrir el estrecho de Hormuz, aunque fue el primer ministro británico Keir Starmer quien anunció esta cumbre, la va a presidir su ministra de Exteriores, Dani Santos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. El objetivo de esta reunión, que será telemática por cierto, es buscar fórmulas conjuntas que ayuden a reabrir el estrecho Hormuz y restablecer la navegación marítima en la zona. Entre los 35 países llaman la atención nombres como las Islas Marshall, Kosovo, Trinidad y Tobago o Macedonia del Norte, pero sobre todo destaca la ausencia de España.
Otra cita importante en la que no estamos y que nos perdemos. Bueno, desde la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también ha mostrado su apoyo al primer ministro británico. Dice que van a colaborar en restablecer la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz. Una reunión que llega después de las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Reino Unido y a Francia por la falta de apoyo en la guerra de Irán. Un Donald Trump que, por cierto, ha permitido que un buque ruso lleve petróleo a Cuba por primera vez en 3 meses.
Han sido 100.000 toneladas de crudo, Ángela, que son desde luego un suspiro para una isla que experimenta continuos apagones a nivel nacional desde que Estados Unidos incrementó la presión económica sobre Cuba, porque hay que recordar que es el próximo objetivo de Donald Trump después de Irán.
La situación allí, Dani, ya sabemos que es insostenible. De hecho, la periodista exiliada en España, cubana Luz Escobar, asegura que los cubanos están desesperados y que solo quieren un cambio.
Les da exactamente igual, porque lo que quieren es un giro, lo que quieren es un cambio de tablero. O sea, ahora mismo, muévase como se mueva. A mí me gusta usar la metáfora de cuando tú estás en la basura hasta el cuello, a ti te da igual quién te da la mano para salir de ahí. O sea, ahora mismo la gente está en esa situación, les da igual.
Bueno, y como estamos contando, ya sabes que el sector turístico afronta unos días clave para la facturación de todo el año, una Semana Santa marcada también por el aumento de los costes con una energía disparada por la guerra. A ello se une el absentismo que afecta especialmente al sector hostelero. Cerca de 1,5 millones de personas faltan a diario al trabajo, son máximos históricos, más de 1,5 millones de trabajadores. José Barreiro está al frente de una cadena de hoteles en Canarias.
El absentismo que tenemos nosotros es de un 11% y, claro, sustituir con gente formada es la otra parte de la historia.
Además, Ángela, la hostelería es el sector en el que más ha crecido el número de horas trabajadas y, de hecho, el absentismo ya cuesta a la economía 81.000 millones de euros.
Y una cosa más, los partidos de izquierda se reúnen en Málaga para decidir si van juntos a las elecciones de Andalucía. Te hablo de Izquierda Unida, de Sumar y de Podemos, que deben tomar una decisión en las próximas horas porque el plazo para inscribir la coalición termina mañana.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Oye, ¿te gustan los superhéroes? ¿Te gusta el universo Marvel? Oye, pues estás de enhorabuena porque este año tienes planazo.
Porque no solo soy Peter Parker, soy Spider-Man.
En julio se estrena Spider-Man Brand New Day con las aventuras de Peter Parker. Lo que no esperábamos es que también hubiera otro Spider-Man y que estuviera en Asturias, en España. Se llama Santiago Jiménez Treviño, es un pediatra del Hospital Universitario Central de Asturias. Tiene también un secreto. Cuando se quita la bata, se pone el traje de Spider-Man. ¿Cómo será de importante que hasta el actor que encarna a Spider-Man, Tom Holland, le ha dedicado este mensaje.
Hola Santiago, estoy realmente impresionado con lo que haces. Gracias por hacer un trabajo tan fantástico y por difundir el amor. Te agradezco mucho que nos hayas ayudado a lanzar el tráiler de Spider-Man A New Day. Y sigue así.
Pues ya lo ves, su trabajo, su historia y su dedicación han llegado hasta Hollywood. Hasta tal punto que Santiago aparece incluso en la campaña de promoción, el tráiler de la nueva película de Spider-Man. Y tengo la suerte de que esté con nosotros. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo te ha caído todo esto? ¿Cómo te lo ofrecen? ¿No? Te quedarías flipando, ¿no?
Sí, a ver, sí. A ver, yo soy, o sea, conocí a Spider-Man desde que tenía 13 años y me acerco a los 50, digamos, ¿no? Y llevo 11 años, no desde la pandemia, sino desde un cacho antes, digamos. Llevo 11 años ya haciendo Spider-Man en mi hospital. Uh-huh. Y entonces, claro, de repente me llegó un mensaje de Sony que me preguntaban si quería colaborar en la promoción de la nueva película de Spider-Man. Y claro, yo, claro, encantado, ¿no? Pero flipando un poco también. De hecho, les pregunté, ¿no? Oye, ¿por qué me habéis elegido a mí, no? Porque me da la sensación de que yo no tengo una repercusión a nivel nacional como para que les llegara a los oídos de Sony. Y es que ellos estuvieron buscando activamente a algún fan de Spider-Man, digamos, que tuviera pues a alguna forma de vivir Spider-Man de una forma distinta, digamos, ¿no? Y en este caso, pues, al ver mi perfil de que yo me transformaba en Spider-Man para los niños, pues les gustó y me contactaron.
Y cuando escuchas esas palabras de Holland, ese mensaje de un Spider-Man a otro Spider-Man, ¿cómo te quedas?
Buah, a ver, pues imagínate, o sea, lo que te digo, ¿no? Yo soy fan de Spider-Man desde los 13 años, o sea, desde 37 años, y de repente, el que me escogieran para la campaña y el hacer la campaña ya fue como súper chulo, ¿no? Y de hecho yo les mandé un mensaje a los de Sony en plan, oye, muchísimas gracias por meterme en esta historia y tal, y me dijeron, no, pues tenemos una sorpresa final para ti. Y entonces cuando veo el vídeo y cuando veo que está Tom Holland diciendo Santiago, yo, joder, o sea, pues como una niña pequeña casi, imagínate, o sea, casi como un adolescente ahí medio llorando y tal de emoción. Porque claro, para mí es muy chulo, vamos.
Oye, ¿algún contacto más con él has tenido o se prevé que tengas? No sé si cuando haya la promoción de la peli aquí en España, ¿sabes si vas a poder rascar un apretón de manos, un abrazo con él?
Buah, no creo, ¿sabes? O sea, yo encantado, ¿no? Pero qué va, yo no he tenido más contacto, que ya es bastante. Y sí he hablado con Sony a ver si es posible que me lleven a la premiere, digamos, ¿no? De la peli. Pero no creo que venga Tom Holland a la premiere de España, porque él, que es británico, pues irá a la de Londres.
Bueno, pues que te lleven a la de Londres.
O a la de Nueva York. Bueno, oye, yo sí me llevo encantado.
Ya te digo. O
sea, yo encantado, pero bueno, desde aquí se lanzamos a Sony, ¿no? Para que me lleven.
Eso es. Vamos a hacer un llamamiento a ver si cuela. Oye, ¿y los críos en el hospital se lo has enseñado? ¿Les ha llegado? ¿Cómo se lo han tomado?
Claro, aquí tenemos dos tipos de críos. Tenemos los críos que lo saben, o sea, que saben que es de verdad, y claro, los críos que saben que soy un médico que se disfraza, digamos, ¿no? En los segundos, en los que saben que soy un médico que se disfraza, sí, pues están normalmente los adolescentes y los niños mayores que ya o no lo sabían y luego lo supieron, o desde el momento inicial sabían qué tal, y entonces, bueno, pues todo el mundo me felicita, claro.
Han
todo
flipado.
El mundo en plan, vaya guay. Sí, la verdad es que sí. Y mis hijos también, ¿eh? Porque yo también... Ha salido por... se ha viralizado un vídeo en TikTok de la revista 20 Minutos que sale a contar y me dan, tu padre, Tom Holland, bueno, alucinante. Pues todo el mundo sabe aquí en Asturias y en Oviedo que yo hago esto, pero claro, lo de que de repente aparezca Tom Holland ahí felicitándome, pues ha sido como un puntazo, y mis hijos también orgullosos ahí en plan, oh, que papá, que viene la gente a decirnos que te han visto en el TikTok, que te han visto en Instagram y tal.
Superhéroe por partida doble, ya claro, porque entre el disfraz y el vídeo, ¿no? Oye, ¿y los críos qué supone para ellos que tú aparezcas disfrazado de Spider-Man? Bueno, en realidad que para ellos entre Spider-Man en su habitación cuando están pasando pues por un ingreso hospitalario.
Claro, esa es la historia. Lo acabas de decir perfectamente. No es tú disfrazado de Spider-Man, claro, sino es Spider-Man. Claro, entonces, para los niños que están en la edad de creer, como digo yo, entre los 3 y los 9, 10 años, de repente viene Spider-Man el de verdad y es un famoso que te visita. O sea, y es un personaje que todo el mundo conoce, ¿no? Todo el mundo, además, es un personaje que todo el mundo quiere, digamos, ¿no? No sabes por qué, pero es un superhéroe muy querido. Hay un montón de niños que tienen mochilas, camisetas, claro, de todo de Spider-Man, sin haber visto ni siquiera, a lo mejor, ninguna película ni tal, porque les gusta. Entonces, claro, de repente Spider-Man se planta ahí en tu habitación. Entonces, la mayoría flipan. O sea, hay dos tipos, ¿no? Está el niño agudo, como digo yo, pues si tiene por una neumonía, por una apendicitis, esos niños, claro, flipan, porque no se esperaban eso para nada y de repente, bueno, pues les encanta, ¿no? Como si te visitara Mbappé, digamos, si te gusta el fútbol, ¿no?
Sí.
Pero luego están los crónicos, que son los que más me gustan a mí, que son sobre todo los niños con cáncer, que pasan muchas temporadas largas en el hospital, uh-huh, o cuando vienen a la quimio. Que claro, con eso es lo que hago, es cuando al niño ves que le gusta y que le gustan las visitas de Spiderman, pues al final se hacen amigos de Spiderman. Y se hacen amigos de Spiderman y eso genera un vínculo bilateral, pero para ellos también genera un vínculo con el hospital.
Tiene una cierta parte guay ir al hospital, ¿no?
Claro, eso es. O sea, hay niños que vienen a poner quimio y que están preguntando a ver si viene hoy Spiderman. O sea, vas al hospital con otras ganas, digamos, ¿no? A ver si viene hoy Spiderman a visitarme. Entonces yo siempre estoy pendiente de cuando vienen a poner la quimio, pues a ver si alguno de los que yo sé que les gusta mucho, pues intento siempre que vienen transformarme. Lo que pasa es que como hay que trabajar después de pediatra también, pues no siempre se puede.
No se puede. Bueno, como Peter Parker, ¿no? Doble vida.
Pues mira, tal cual me pasa muchas veces, ¿no? Muchas veces de estar en la consulta hasta arriba, ¿no? Y llegarte a un mensaje de alguien o te llama alguien, oye, es que hay un niño aquí en quirófano que es muy fan de Spiderman, a ver si puede ser, y yo... Y no, claro, yo no puedo porque tengo aquí mi trabajo y solo lo puedo hacer en huecos libres o fuera del horario de trabajo. Y la realidad es que pues tienes muchas peticiones que no puedes cumplir y que te da rabia, pues como Peter Parker, no poder estar desdoblado. A Peter le pasaba, ¿no? Que dejaba de lado muchas veces a los familiares por las cosas de Spiderman y luego tenía problemas en los dos sitios, ¿no? Le da la sensación de que no llegaba. A veces me pasa eso también, ¿no? Oye, la sensación de que no llegas, que no puedes abarcarlo todo.
Ya te digo. Oye, los padres, ¿qué? Porque imagino que solo el hecho de que haya niños que tienen que ir, como dices, pues habitualmente al hospital y vayan un poquito más contentos, solo por eso ya, vamos, te tendrán en un pedestal.
Claro, los padres, de hecho, los padres son mis cómplices principales, entre comillas. Sí, claro, el padre también, lo mismo. Cuando el padre ve la magia de lo que está ocurriendo, lógicamente esos padres, para ellos es muy especial que su hijo tenga esa ilusión de ver a Spiderman o de ser amigo de Spiderman. Y lógicamente lo fomentan mucho. Y de hecho, no es el primero ni el último que pues tenemos varios niños pues que se han comprado su traje de Spiderman, o que en los cumpleaños les mandamos un vídeo de Spiderman, o incluso algún cumpleaños he ido también allí, porque los que se hacen amigos se hacen frikis también, o sea, empiezan a ver películas de Spiderman, se compran trajes de Spiderman y hacen la vida de Spiderman, digamos.
Pues si hay superhéroes de verdad, seguramente se parecen mucho, mucho a ti, Santiago Jiménez Treviño, pediatra del Hospital Universitario Central de Asturias, también Spiderman en sus ratos libres. Te agradezco mucho que hayas estado Mediodía Cope.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por llamarme.
Oye, y a ver si te llevan a Londres.
Bueno, ojalá.
Tom Holland está aquí en Asturias, pero lo podemos llevar a Londres, ¿eh? ¿O dónde haga falta?
Sí, no, que me lleven donde quieran.
Un abrazo enorme y muchísimas gracias por todo lo que haces.
Muchas gracias a vosotras.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Estamos en Jueves Santo, comienzan los días centrales de la Semana Santa, de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Un acontecimiento que no solo se vive desde la fe, sino que también se estudia a través de la ciencia con preguntas clave. Mira, atento, ¿de qué murió Jesús? ¿Cuál fue la causa clínica de su muerte? ¿Cuánto sufrió? ¿Cuántos latigazos le dieron o cómo era la corona de espinas? Para dar respuesta a todo esto hay una especialidad de la ciencia que precisamente se encarga de ese estudio. Es la sindonología. José Melero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Ángela, perdón.
No te preocupes, es la costumbre. La costumbre. Cuéntame un poquito qué es esto de la sindonología.
Esa ciencia, efectivamente, utiliza la arqueología, la historia, la física y la medicina forense para investigar la autenticidad de los objetos sagrados, testigos directos de la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Y también lo que esos objetos nos pueden transmitir sobre ese momento histórico.
Podríamos decir que es un estudio sobre esas reliquias que no son solo un objeto de veneración, que por supuesto, sino que también son una importante fuente de información para conocer la verdad de los hechos, ¿no? Sobre la vida y sobre la muerte de Jesús. ¿De qué reliquias estamos hablando?
Bueno, pues en primer lugar, Ángela, tenemos la Sábana Santa, ese lienzo que según la tradición cristiana envolvió el cuerpo de Jesucristo una vez que fue crucificado.
En España además tenemos algunas de las reliquias más importantes. Una de ellas es el Santo Cáliz, que está en Valencia, y es la copa que se usó en la última cena.
Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Tomen y beban. Esta es mi sangre. Sangre de la alianza.
En nuestro país está también el sudario de Oviedo, que según la tradición es el trozo de tela que cubrió el rostro de Jesús tras la crucifixión, y la veracruz, es decir, el trozo más grande de la cruz de Cristo que se encuentra en Santo Toribio de Liébana, en Cantabria.
Además, en el mundo hay otras muchas más reliquias, ¿eh?, como la corona de espinas, los clavos de la crucifixión o la columna de la flagelación.
Bueno, todas estas reliquias han sido estudiadas a lo largo de la historia para poder tener algún dato más de lo que sucedió en estos días. ¿Y qué sabemos a través de ellas?
Bueno, pues mira, empecemos por lo más importante, la Sábana Santa.
Que sería la base.
Exactamente, la Sábana Santa, que nos cuenta que estamos ante un hombre con una estatura por encima de la media de la época, ¿eh? Francisco Luis Delgado es doctor y catedrático de latín y filología clásica.
Se trata de un cuerpo prácticamente perfecto y supera ligeramente la estatura del hombre medio judío, que estaría en torno a 1,65 o 1,70.
Esto me alucina. Podemos saber hasta su grupo sanguíneo era AB, y aunque no se sabe con certeza cuánta sangre llegó a perder, sí podemos conocer algunas de las heridas que sufrió.
Por la flagelación, que fue una flagelación romana, a Jesús le dieron, se han contabilizado, 120 latigazos con un arma que llamaban ellos el flagrum traxilatum, que tenía dos correas y en cada una de esas correas tenía dos bolitas, como unas pesas pequeñitas de plomo, ¿no? Con lo cual eso nos da 480 hematomas producidos por la flagelación.
Y según el médico forense Alfonso Sánchez Hermosilla, la tortura que sufrió Jesús fue terrible y la flagelación por sí sola ya habría sido solo eso mortal.
Esa paliza le provocó una insuficiencia renal aguda y lesiones en órganos internos como los pulmones y el corazón, además del shock por el dolor y la pérdida de sangre.
Recibió una paliza tremenda. De hecho, probablemente la intención era matarlo simplemente a palos con la propia flagelación, y aunque le hubiesen perdonado la vida y no lo hubieran crucificado, estamos seguros, en base a los conocimientos científicos actuales, que esta persona habría fallecido como consecuencia de la flagelación.
Se estima que la cruz de Cristo probablemente medía entre 3 y 4 metros de altura y debía pesar alrededor de 75 kilos. El travesaño, que es lo que se supone que cargó Jesús, debía pesar alrededor de unos 50. Es un peso, en principio, asumible para un hombre fuerte.
Sí, pero hay que tener en cuenta que Jesús lo hizo tras una flagelación brutal, ¿eh?, y tras perder muchísima sangre, lo que le convirtió en una tortura agotadora y muy dolorosa.
Mucha de esa sangre la perdió por la cabeza, donde se encontraban importantes heridas provocadas por la corona, que realmente era un casco con espinas que medía 2 centímetros y medio de largo.
Tras atravesar la piel, la punta de las espinas deslizaba sobre el cráneo, sobre el plano óseo, y producía desgarros tremendos, incluso con despegamiento de la piel del cuero cabelludo sobre el cráneo, produciendo cavidades que se llenaban de sangre, que luego esta sangre pues salía a continuación una vez que se le quitó la corona de espinas.
Pues muy interesante todo, gracias, sí, José.
Y pobre tortura.
Pues sí.
Bueno.
Momento ya de escucharnos el comentario de nuestro compañero presidente, José Luis Restán. Buenas tardes.
Hola, Ángela. En su primera misa crismal como obispo de Roma, el Papa León XIV ha pronunciado una densa y profunda homilía sobre la misión cristiana, un regalo y al tiempo una propuesta exigente de trabajo para los sacerdotes de su diócesis y, por extensión, para cualquiera de nosotros, ya que todos los bautizados somos llamados a la misión, en la que cada uno participa según su propia vocación, pero nunca descuidando o rompiendo la comunión. En un primer paso, León señala que la misión implica siempre el riesgo de dejar lo que es familiar y seguro para adentrarse en lo nuevo. Se necesita el valor de partir, la audacia del desprendimiento, la alegría de arriesgar. Un segundo paso consiste en lo que el Papa llama la ley del encuentro. Subraya que la misión nunca puede provenir de la prepotencia y recuerda que los grandes misioneros nos enseñan el método del diálogo y del respeto, de compartir la vida, porque la salvación solo puede ser acogida por cada uno en su lengua materna. No podemos pretender dominar los tiempos de Dios, sino confiar en el Espíritu Santo, que está presente también hoy en el corazón de nuestras ciudades, por alejadas que parezcan del Evangelio, igual que lo estaba en tiempos de los apóstoles. La tercera dimensión de la misión es la cruz, aceptar la dramática posibilidad de la incomprensión y del rechazo. Es necesario atravesar esa prueba, no huir de ella. Y a eso nos ayuda a hacer nuestra la esperanza de muchos testigos de la resurrección a lo largo de la historia y también ahora. el Papa subraya al final de su homilía que son los santos los que hacen la historia. Y en un mundo en conflicto entre potencias que lo devastan, la esperanza se enciende con el testimonio de la resurrección que cada uno de nosotros puede ofrecer, superando el sentimiento de impotencia o de miedo.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope.
Miles de nazarenos desfilan cubiertos con sus túnicas moradas, convirtiendo Murcia en un museo al aire libre. Pasión, devoción y testimonio de fe. En directo desde Murcia, desfile procesional Los Salcillos. El Viernes Santo a las 9:30 de la mañana en 13.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y para viajar más lejos, esta Semana Santa ahorra un 10% en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour. Si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Es una cita imprescindible de cada Semana Santa, una experiencia única que une tradición, cultura y fe. Hablamos de la pasión viviente de Chinchón que revive la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Considerada la más antigua de la región y declarada de interés turístico nacional, esta representación transforma cada Sábado Santo los rincones más emblemáticos de esta localidad del suroeste de la Comunidad de Madrid en un gran escenario al aire libre. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí, hasta esta localidad, para conocer más detalles de esta celebración que forma parte del alma de Chinchón. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía Cope en Madrid. Faltan pues 9 minutos para llegar a las 2 del mediodía. Antes de irnos a Chinchón, es momento, una parada obligada también, de acercarnos a la Dirección General de Tráfico en un día de mucho movimiento en las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes. Hasta ahora ya dificultades en la salida de la capital por un accidente en la 4 en el entorno de Aranjuez, y se complica también la salida en la 1 a su paso por el Vellón, y la 6 en la Sierra de Guadarrama. Situación, eso sí, ya mucho más tranquila en el resto de carreteras de la comunidad.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Descuento y regalo, descuento y regalo.
¡Escucha esto! Este mes hasta 10.000 euros de descuento y además el combustible del mes gratis.
Descuento y regalo.
Miles de coches, precios que bajan y oportunidades que vuelan. Ven hoy a Yamóvil y llévate tu coche.
¿Te gustaría volver a sonreír hoy? En Luxe Dental con el Dr. Patier somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Y ahora, además, valoración gratuita y facilidades de financiación para que nada te frene. No lo sigas posponiendo. Luxe Dental. Reserva tu cita en luxedental.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, La Profundidad de Carmen Talegona y Luis Mariano con la Bienal Flamenco Madrid. Del 15 al 17 de abril. Entradas en teatroreal.es.
¿Compartes una propiedad y no llegas a un acuerdo? En Proindiviso 360 nos ocupamos de ello. Compramos tu parte. Sí, sí, solo compramos tu parte, sin depender del resto. Tu parte, tu decisión. Infórmate en el 611-444-444 o en proindiviso360.com. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
El cielo de Madrid te espera en Inala Terraza, un espacio donde la naturaleza y la ciudad se encuentran. Disfruta de nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y vive inolvidables puestas de sol. Un pulmón verde en pleno centro, abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en inalaterraza.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Vuelve la fiesta de la resurrección. Sábado 11 de abril a las 6:30 en la Plaza de Cibeles de Madrid, con las actuaciones de Gypsy Kings, Liv Mitchell de Boney M y Acuna Group Music, con DJ El Pulpo y presentada por Javi Nieves. Porque la resurrección se celebra. Únete. Recuerda, sábado 11 de abril en Cibeles. Acceso gratuito.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Chinchón, uno de los pueblos más bellos de nuestra comunidad, se prepara para su Pasión Viviente, la más antigua de Madrid. Cada Sábado Santo, desde 1963, más de 250 vecinos recrean los últimos días de Jesús en 8 escenas que recorren su maravilloso casco histórico. Miguel Ángel Laguna, bueno, creo que tiene 50 años, ahora me corregirá y a lo mejor esto no me lo perdona, pero es que te cuento que lleva desde los 17 participando de alguna manera en todo lo que tiene que ver con esta representación y ahora se encarga de los decorados. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Me imagino que ya estaréis ultimando los detalles, ¿no?, de esta pasión.
Pues estamos con toda la ilusión y los nervios propios de los días previos al Sábado Santo, a ese gran directo en el que Chinchón pues se convierte en esa Jerusalén madrileña.
¿Qué hace que la pasión de Chinchón sea una representación única y especial?
Pues yo diría que lo primero es la más antigua de la Comunidad de Madrid. Lo segundo es las ganas, el entusiasmo y las ganas y la devoción que se pone en el acto en sí. Y luego no podemos olvidar que Chinchón es una preciosidad de pueblo, el escenario perfecto para encajar la pasión o cualquier otro espectáculo, pero la pasión encaja a la perfección en su plaza, en sus callejuelas, en ese misterio profundo de los últimos momentos de la vida de Cristo.
Uh-huh. Porque efectivamente esta pasión viviente culmina en la Plaza Mayor de Chinchón, es un escenario natural impresionante, recorre también otras calles preciosas de vuestra localidad. ¿Cómo se adapta la representación a este espacio, a las calles?
Pues mira, te diría que comienza y acaba en la plaza, como tú bien dices. Comienza en la cena, que se utiliza la balconada del ayuntamiento, un escenario precioso, elevado, que va acorde con los evangelios, ¿no? En la parte superior de la casa de fulano subieron y celebraron la última cena. O sea que hasta en eso tenemos el privilegio de tener ese balcón para que se cumpla un poco esa escritura. La parte más complicada igual de la plaza es el Calvario. Pero tenemos la fuente arriba, el pilón del abrevadero que tenemos en la plaza, que cubrimos con un tablamento y se hace la simulación del Calvario. Es la única parte que lleva pues ese montaje de escenario propio, porque lo demás son callejuelas, rincones, casas, fachadas y balcones que Chinchón tiene ya de por sí,
claro,
en su escenario natural.
Claro, claro. Oye, ¿cómo se eligen a los actores?
Bueno, la verdad es que, aunque esté mal decirlo, pero el físico sí importa.
En este caso sí.
Entonces, claro. Está mal, en estos días no sé si es correcto decirlo, pero si se mira un poquito el físico, pues la idea que tenemos pues de un San Juan, uh-huh, que sea joven, delgado, pues un Cristo igual, que sea esbelto, fuerte, pero no demasiado. O sea, buscar la naturalidad y que nos lleve a esa iconografía esta que todos tenemos un poco establecidas en nuestra cabeza.
Uh-huh. Pues Miguel Ángel, ¿a partir de qué hora se pueden acercar todas las personas que quieran acercarse a Chinchón a disfrutar de vuestra pasión viviente?
Bueno, el Sábado Santo, desde primera hora, Chinchón ya es una ebullición de olores, de colores, porque se monta el Calvario, empiezan a venir con las ramas, con el romero,
sí,
empieza a oler a ese hornazo y a los asados de los restaurantes. Lo mejor es que a mediodía la gente ya esté allí.
Vale, y cuando es justo cuando empiece a anochecer, que es cuando da inicio esta pasión viviente, pues ya esté todo el mundo preparado para vivir este momento único. Miguel Ángel Laguna, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope Madrid y que todo salga muy bien, que por lo menos el tiempo os va a acompañar y eso siempre es una buena noticia. Gracias, adiós.
Estupendo, gracias a vosotros.
Adiós. Sigues en Mediodía Cope.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García.